tipo de situaciones fue desagradable y es una falla de la justicia por donde se lo mire.
Totalmente.
Y me parece que el documental no avanza en esa línea, en criticar a la justicia que provocó un papelón, digamos, en la tramitación de la causa. Pero bueno, está bueno para mirarla porque es la primera vez que hablan los hijos, Valentina y Facundo,
sí,
y el marido, Marcelo Macarrón.
Exacto. 8 de la noche en punto, es momento para retirarnos, pero vamos a volver mañana.
Terminamos hablando de espectáculo. Mira, bueno, es un caso, pero hablamos
de... Me gusta hablar un poco de espectáculos. No deja de ser una parte del repaso, sí, porque es parte de nuestra vida cotidiana.
Bueno, ustedes no salen hoy, ¿no? Porque no, ustedes arrancan el jueves.
Hoy no. El jueves arrancamos. Sí, la
chiquita
sale
porque ya ella le mete, creo que arranca el miércoles, ¿eh?
Ella es más pequeña, así que tiene más energía. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a 6:30 de la tarde. Chau, chau.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 11 grados la temperatura, humedad 45%. 4 de cada 10 argentinos usará el aguinaldo para pagar deudas y llegar a fin de mes. Lo reveló el estudio de la consultora Focus Market. De acuerdo con el informe, el 40% de los argentinos usará este ingreso extraordinario para saldar deudas, solventar gastos corrientes, donde se incluyen expensas, servicios, colegios, medicina, prepaga y obligaciones cotidianas. Un relevamiento que refleja dificultades económicas que atraviesa la sociedad alcanzó a 7.500 casos. Un legislador bonaerense dijo que la reelección indefinida no es prioritaria y que no resuelve problemas de la gente. El senador Federico Fagioli, de Patria Grande, en el marco del nuevo tratamiento del proyecto de ley que habilita a legisladores y concejales a reelecciones indefinidas, y que responde a Juan Grabois, sostuvo que no es un tiempo para dar este tipo de debates en un contexto donde la gente la está pasando mal. El cielo está despejado en La Plata, 11 grados 2 décimos la temperatura, la humedad 45%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Para que volviese al espacio, hubo que asegurarle a Gillespie que el cohete no lo había construido Elon Musk.
Teneme fe, yo no miento.
Así que lo lanzamos en uno de industria nacional. Mejor aún,
de industria provincial. Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día.
Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio. Donde el ánimo
siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Mili Molero e Iván Horowitz. Perdidos en el espacio.
Una estrella fugaz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
¿Qué tal? Estamos comenzando Perdidos en el Espacio. Gillespie aquí, comandando esta nave de 20 a 22 todos los días de lunes a viernes, claro. Hoy con Iván Horowitz en el segmento inicial. Iván, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo le va, querido Gillespie?
Muy bien. Muy contento de que andes por aquí. Lo tenemos a Diego Tomasi por ahí trabajando en la computadora. Vanessa Mercado, que la saludo con la mano. Javier Moreira, el supervisor técnico del estudio, y Guille Campos en la operación técnica. Grande Guille. Muy bien, estamos arrancando un programa en un día bastante especial.
Un día que pasó de todo, ¿no?
Pasó de todo. Estoy un poco desactualizado en cuanto a lo que es noticias de último momento.
Sí. Trato de estar desactualizado, no le voy a mentir.
Bueno.
Yo le iba a decir que pasó de todo más en un sentido histórico.
Ah, bien. Es cierto que es un día... Es como el día de la argentinidad.
Sí, ¿sabe por qué? Le cuento, porque en 1509 Enrique VIII es coronado rey de Inglaterra.
¿Y qué tiene que ver con la argentinidad?
Bueno, dígamelo usted.
Bueno, chicos,
pregunta de parcial.
Una noticia de Inglaterra. No. Bueno, Enrique VIII.
Enrique VIII parece que fue coronado, pero no, era un chiste. El dato importante, los datos importantes son que nace Juan Manuel Fangio.
Esto es tremendo. Lo que va a decir Iván Horowitz ahora es tremendo.
Tremendo, nace Juan Manuel Fangio. Ernesto Sábato, novelista. Nace también...
No sabía lo de Ernesto Sábato.
Nace también Luis Salinas, su amigo.
Luis Salinas, sí.
Guitarrista argentino.
Le vamos a dedicar un segmento a Luis Salinas, por supuesto que sí.
Le digo quién más nace. Nace Juan Román Riquelme.
Bien.
Nace Lionel Messi.
Bien.
Nace también, en esta impresionante lista se puede sumar, el rapero El Duki.
Muy bien. Me gusta mucho el Duki, ¿eh?
Y no le quiero adelantar quién muere porque no le quiero pisar.
Sí,
lo que se va a venir.
Yo voy a hablar de quien murió hace 90 años, que es Carlos Gardel. En un ratito vamos a hacer una crónica contando algunas cosas de Gardel. A ver, es muy difícil hablar de Gardel en el sentido de decir algo que sea nuevo en todo esto, que sea una investigación propia. Hay mucho escrito acerca de él. Bueno, sin ir más lejos, la biografía de Felipe Piña, que es, creo yo, una obra maestra. Uh-huh. Es muy completa, con mucha información. Pero bueno, esto lo vamos a hablar en la segunda media hora. Nos vamos a meter con la vida de Gardel, vida, obra, muerte, pobre, de Carlos Gardel, en un ratito. Muy bien. Quiero hablar de algunas otras personas que nacieron hoy. Me mira Iván con la cara incomprendida. Hace un minuto dijimos...
Sí.
El sargento Cabral.
El sargento Cabral.
¡Ay, qué bien!
A ver, en realidad lo dijo el señor Tomás y lo sugirió.
Sí, pero acá, y por eso...
Vamos a chequear.
Bueno, vamos a chequear primero.
Y,
a ver,
¿sabe
si...
qué? Tiene razón, señor Tomás. Sí. El 24 de junio de 1789, nacía en Saladas, Corrientes, el sargento Juan Bautista Cabral.
Bueno, ya está chequeado el dato.
Está chequeado el dato.
Tenemos un profesor de historia. Sargento Cabral, ¿muero contento, hemos batido al enemigo? ¿Es verdad la frase? No.
No sé si es verdad la frase.
Bien.
Creo que sí. Es bastante chequeado. No es en el campo de batalla la frase, por lo que yo entiendo, sino que es agonizando en una cama.
Bueno.
Luego de haberlo salvado.
Interesante. Ponemos en contexto el sargento Cabral. Es una figura importante, ¿no?
Y le salvó las papas a San Martín, ¿no?
Bueno.
Digo, si no estaba el sargento Cabral donde tenía que estar, en el momento que tenía que estar, la historia era otra cosa, capaz.
Lo perfilamos un poco. ¿De dónde venía? ¿Cómo llega?
Bueno, el sargento Cabral parece que fue un soldado correntino, igual que San Martín.
Igual utiliza precisiones. Parece, me parece. No, estamos en la radio. Fue un soldado. Listo.
El sargento
que lo
vengan
a comprobar.
Fue un soldado.
Bien.
Luchó en la batalla de San Lorenzo.
Muy bien.
Como todos sabemos. Luchó por el lado de los patriotas. Y eso es todo lo que tenemos para decir.
No, mentira. ¿De dónde venía? ¿De qué provincia? ¿Cómo aparece?
No, el sargento Cabral era correntino,
sí.
Como venimos diciendo. Y se suma a las filas de los patriotas, a lo que es el gran proceso de guerra, que de alguna manera podemos llamar guerra civil, en el sentido de que no es una guerra entre dos ejércitos, entre un ejército invasor y un ejército local, sino que es una guerra que divide a la sociedad colonial misma, por eso guerra civil. Cabral se suma...
Entre, de un lado, los de San Martín, que eran, ¿qué?, nacionalistas.
Sí, de entre los patriotas y los defensores de diría, entre Buenos Aires, mejor dicho, porque tampoco era tan claro todavía que eran patriotas, y entre... quienes no respondían al poder de Buenos Aires y seguían de alguna manera defendiendo la ligazón absoluta y la sumisión absoluta a España.
Perfecto, como sí.
En estos dos bandos.
Sí, extranjerizantes.
Sí. Para que se dé una idea, todavía las batallas, todavía no se armó la bandera argentina, todavía Belgrano no armó la bandera argentina.
Bien.
Ambos bandos pelean con la bandera realista.
Bueno.
O sea, es
primero
confuso.
Primero los detalles. Bueno, muy bien.
Por eso digo guerra civil, ¿no? No bien, es tan clara la cuestión. Sí, San Martín es un militar muy formado, que viene...
Sí, de España, ¿no? Él llegó a pelear allá.
Claro, viene de la experiencia de haber peleado con y contra Napoleón.
Sí.
Recordemos brevemente, el ejército napoleónico reinventa la guerra. La guerra moderna se rehace entera con...
Por estrategias, por el marote que tenía Napoleón, digamos, para plantear...
Sí, y por la democratización del ejército de la Revolución Francesa. Porque Napoleón implica que dejan de ser los nobles solamente quienes pueden ascender a los cargos mayores y empiezan a ser los mejores y los más formados. No importa de qué clase social
vengan. Me gusta entonces, el estilo de Napoleón.
El ejército de Napoleón es el ejército, de alguna manera, de la Revolución Francesa. Y es ese ejército el que cambia la manera de hacer la guerra entera en Europa.
Perfecto. Ahí se forma San Martín, después viene acá.
Exactamente.
Y lo tenemos en el bando de los patriotas.
Sí.
De alguna manera, ligados a Buenos Aires.
Bueno, San Martín es históricamente siempre él tiene la posición de impulsar abiertamente por la independencia.
Pero, digamos, con el apoyo de Buenos Aires.
Sí.
Hasta cierto momento, ¿no? Porque hay un momento que Buenos Aires empieza a patear en contra.
Sí, San Martín busca el apoyo de Buenos Aires porque sabe que Buenos Aires tiene los recursos. Pero no es un prócer pro Buenos Aires, como si lo es Belgrano, por ejemplo, o como si lo han sido otros. No es una figura muy amigada con Buenos Aires. Más bien, yo creo que el proyecto de San Martín podríamos meterlo como el de un independentista, un liberal en el buen sentido del término. Recordemos que liberal en el siglo XVIII, XIX puede significar antimonárquico, ¿no? Un liberal que tiene genuinas convicciones de que las colonias tienen que dejar de ser dependencia del Imperio Español. San Martín venía ligado ya con el movimiento liberal español que se arma para resistir a la invasión de Napoleón. Y en ese mismo camino sigue y decide volver a su tierra en el camino de liberar las colonias españolas del Imperio Español.
Muy bien.
¿No? Ese es San Martín. Ahí tiene que hablar con Buenos Aires.
Bueno, no nos adelantemos en la historia. Aparece el sargento Cabral de repente.
Pará, lleguemos a la batalla.
Bueno.
Porque la primera batalla de San Martín en territorio argentino, luego de charlar con el, en ese momento, el directorio, si no recuerdo mal, de que gobierna Buenos Aires, el directorio sospecha, de alguna manera, de San Martín. Dicen, che, ¿este quién es? Es español, tiene acento español... Viene de luchar
inglés.
Allá, no sabemos qué onda. Sí, nació en Corrientes, pero no sé.
Sí.
Bueno, mándalo a algún lugar, a ver si le va bien.
Medio al muere lo mandan, a ver qué onda.
Lo mandan a ver qué onda. Y le permiten preparar a su tropa. Ahí es cuando San Martín empieza a entrenar justamente a su regimiento, ¿no? El famoso regimiento de granaderos a caballo.
Perfecto.
San Martín tiene la misión de ir hacia lo que es Rosario en vistas de poder permitir que el ejército avance para poder controlar esa zona marítima, ¿no? Estábamos en una situación en la que los realistas tenían Montevideo y los patriotas tenían Buenos Aires.
Sí.
Y ambos bandos bloqueaban marítimamente al otro.
Perfecto.
¿No? Por lo que
con barcos.
Sí.
Directamente.
Por lo que San Martín...
Va a Rosario
camino a habilitar, digamos, un nuevo puerto, a ganar ese territorio. Y en Rosario descubre que... camino a Rosario, que en el convento de San Lorenzo, cerca del convento de San Lorenzo, los españoles están realizando tareas de pillaje, de saqueo. Básicamente.
Choreo.
De choreo, aunque bueno, sí. Los ejércitos no son tan bonitos como en las películas.
Bueno, qué mal, realmente. Bueno.
Se sustentan en base a chorear. En serio,
Sí, sí.
Chorean. Y bueno, cuando los españoles van, ve que los españoles van a chorear, San Martín trata de armar una emboscada en lo que es San Lorenzo, piensa la batalla, y hace una cosa que es loquísima, que es muy vanguardista para ese momento, que es dividir al ejército en dos.
Vayan ustedes para allá y nosotros para acá.
San Martín introduce en el territorio argentino la formación de pinza, que era una de las técnicas militares de vanguardia que se usaban en Europa, en la guerra napoleónica. La formación de pinza es básicamente que un ejército va de frente hacia el otro ejército, mientras que otro batallón, en paralelo, pega una vuelta y flanquea, ¿no? Mientras uno traba, el otro flanquea por atrás.
Le hacen un sanguchito al enemigo.
Exactamente, el sanguchito, la pinza.
Bueno, muy bien, ¿eh?
Esta técnica era una técnica vanguardista, no se acostumbraba a luchar de esta manera en suelo americano, ¿no? La realidad es que el ejército español era un ejército bastante decadente, un ejército bien chanta, ¿no? De una potencia que había sido potencia.
Pero ¡Vamos, hombres! ¡Avancen, por favor!
Una potencia que había sido potencia hace un siglo y medio y estaba en el ocaso de su poderío, bastante llena de borrachines, las filas del ejército español.
¡Enhorabuena!
Y bueno, y el ejército de los patriotas había tenido esos maestros, no es que tenía
claro.
Grandes cuadros militares, hasta que llega San Martín. San Martín introduce esto y luego de establecer la emboscada y luego de que efectivamente los españoles caigan en la trampa de San Martín y que el primer ejército el primer batallón trabe combate con el batallón español, resulta que tiene, no me acuerdo exactamente por qué, pero tiene algún tipo de problema el que tiene la tarea de hacer el flanqueo y llega tarde.
¡No!
Entonces, ese acto en el que el tipo llega tarde deja sobreexpuesto a San Martín, quien en un momento se le cae el caballo encima, claro. Queda abajo del caballo, y cuando queda abajo del caballo y está en plena batalla.
Le aprieta la gamba al caballo, no se puede salir de ahí.
No puede salir.
Pesa 500 kilos el caballo.
No se puede defender. A duras penas tendrá una de esas pistolas de una bala que había en esa época, pero no tiene grandes posibilidades de hacer nada.
Un mosquetón.
Sí.
Como el de los piratas.
Es un capitán. O sea, es un tipo que, si los españoles pueden, lo matan porque es un cuadro militar. Y en ese momento, la Guardia de Granaderos a caballo trata de rodear y proteger a San Martín.
Muy bien.
Y es en ese momento en el que el sargento Cabral,
Correntino,
afroargentino también.
Cuidado con ese detalle.
O sea, Cabral era de sangre zamba, mezcla de indígena y negro.
Muy bien, ¿eh?
Sí. El sargento Cabral lo salva. Creo que batallando, lucha contra dos o tres realistas.
Así,
mata uno.
Cubriendo a San Martín que estaba en el piso.
Y el otro lo apuñala por detrás, con la bayoneta. Y esa es la historia del sargento Cabral.
No muere ahí, sino que lo llevan a alguna tienda para curarlo y muere ahí, en la
Efectivamente,
tienda.
Muere en una de esas tiendas. Y lo que sí tengo entendido, que me pareció, que me encantó saberlo, es que Cabral le dice, yo no sé si le dice lo de le daría la vida por usted concretamente, pero sí le dice, le agradezco por tanto, che capitán. Che. Es una palabra del guaraní, que significa mí. Le dice mi capitán, che capitán.
Muy bien.
Y cuando escuché eso entendí que me había quedado siempre la duda de dónde venía nuestro che.
Claro.
¿De dónde es que venía?
Ah, mira.
Bueno, viene de ahí, viene del guaraní.
La verdad que si esto fuera Odol Pregunta, le doy el primer premio. Como a Claudio María Domínguez cuando ganó.
Bueno, muchas gracias.
Fue el que ganó el Odol Pregunta con todos los premios. Creo que no solo una vez, sino ganó varias veces Claudio María Domínguez. Y ahí lo tienen. Y ahí lo tienen. En el programa Se Te Cargo. Y ahí lo tienen.
Me esperan grandes
ganó
cosas.
Ganó Odol Pregunta. Y ahí lo tienen. Hacete cargo. Lujo total, Iván. Qué bueno, ¿eh? Siempre digo lo mismo cuando hablamos, que es que qué interesante la historia argentina, Qué difícil también, porque no todas salieron redonditas, pero bueno, cuando uno se encuentra con una figura como San Martín, el otro día hablábamos creo que de Belgrano, es impresionante.
Sí, el querido San Martín es una locura.
¿Una locura?
Esos personajes, esa época es una locura, ¿no? Parece una película de acción, por momentos.
Sí, sí, sí. Voy a cambiar de tema radicalmente.
A ver.
Como diría De Loredo, radicalmente voy a cambiar de... Vamos a lo de Luis Salinas, porque vamos a poner un poquito de música. Vamos a decir que este guitarrista, oriundo de Monte Grande, y me pongo de pie.
Epa.
Porque realmente...
Voy a buscar la historia de Monte Grande algún día.
Sí, me interesaría. Me gustaría que me cuentes esa historia.
Voy a contar la historia. Voy a buscarla.
Bueno, bueno. Vos sabés que Luis se crió con el padrastro y su madre y sus hermanas, ¿no? Su padre abandonó el hogar.
Sí.
Era músico, el papá de Luis, y el padrastro también.
Ajá.
Yo los conocí hace muchos años y siempre creí que su padrastro era su papá.
Mira.
Y yo le decía Don Salinas. Bueno, y creo que era Don Salinas y que el apellido es el del padrastro.
Claro.
Toda esa parte de Luis, obviamente nunca la pudimos hablar porque es meterse en un mundo muy íntimo.
Sí.
Pero bueno, pero él le tuvo siempre muchísimo cariño a su papá, a su padrastro. Bueno, es difícil de decir.
Sí,
su papá,
sí,
qué sé yo, su papá es el que lo crió
y
en
sí.
un punto. El otro se fue. Músico de chamamé. Y Luis.
El padrastro.
Sí. Y Luis, desde muy pequeño, convivió con músicos de música popular que iban a la casa a comer empanada, a tomar vino, a hacer peñas y ese tipo de cosas. Pero nunca tuvo instrumento, Luis. No, él no tenía guitarra. Tenía que pedirle guitarras prestadas a los músicos que tocaban con el padre.
Sí, pero ¿su papá qué tocaba?
Creo que cantaba.
Cantaba.
O claro. Tocaba el acordeón y cantaba, claro. Algo por el estilo. El tema es que no había guitarra.
Claro.
Y pasó buena parte de su adolescencia sin instrumento, ya tocando casi como ahora. Era una bestia, pero bueno, lamentablemente vivía en una parte de Monte Grande que es... no me acuerdo ahora cómo se llama. Es un lugar un poco en los suburbios de Monte Grande, calle de tierra,
sí.
Bastante...
más periférico.
Sí, periférico y... Dicho sea de paso, creo que su mamá también falleció hace poco, pero sus hermanas viven. Barrio Lauda se llama. Bueno, nada, el tema es que Luis tocaba en las pizzerías hasta que en un momento determinado él tiene la suerte, la fortuna de empezar a tocar en Capital Federal en distintos boliches nocturnos, uno de ellos el Papagayo, que era un lugar de música tropical,
uh-huh.
Y donde había instrumentos y gente que tocaba en vivo, y ahí empezó a tocar Luis, creo que los sábados y los domingos. Conoce a Aile Martín, que era fue una cantante, una artista muy integral, y Aile lo adoptó.
Mira.
Y lo llevó a vivir con ella y con su marido y su familia, porque él tenía hijos y marido y todo, y lo llevó a Luis a vivir en una habitación ahí. Y poco a poco se pudo ir comprando instrumentos y abrirse paso en el mundo de la música. Y llegó a ser lo que es...
Uno de los mejores guitarristas...
Del mundo.
Del mundo, podríamos decir,
del
¿no?
mundo.
Básicamente. Y no es exagerar.
No es exagerado. Por ahí me voy a ir muy, muy por las ramas, pero Gustavo Santaolalla es el marido de Alejandra Palacios, que es la hija de Aile Martín.
Sí.
Es decir, Salinas conoce a Santaolalla en la casa de Aile, que era el yerno de Aile Martín, Santaolalla. fue el yerno, digamos.
Claro.
Y ya Gustavo Santaolalla tenía una carrera como productor en Estados Unidos, y cuando descubre a Luis Salinas le propone...
Ahí hace la apertura.
Le propone grabar un disco en Estados Unidos.
Claro.
Directamente. Santaolalla con todos sus contactos. Claro. Y qué sé yo. Ese es el disco llamado Salinas, que es espectacular. Está producido por Tony Lipuma, que es uno de los productores top del mundo de la música. Bueno, ahí conoció a George Benson, a los grandes músicos de Estados Unidos, que lo aceptaron de muy buena gana a este loco que aparecía que nadie lo conocía. Hay muchas anécdotas de Salinas en Estados Unidos, como así también de España, que es un lugar al cual él suele ir una vez.
Yo tengo entendido que tocó con Paco de Lucía.
No tocó con Paco de Lucía, no. Pero sí se conocieron.
Sí se conocieron, ok.
Es una linda anécdota. Él siempre fue fan de Paco Lucía y en una oportunidad, en una de las últimas visitas de Paco Lucía, o no sé si fue en el encuentro en España, esta anécdota... Bueno, el tema es que Salinas lo está esperando para saludarlo y cuando sale Paco de Lucía... Lo mira y le dice, Luis Salinas. Lo conocía.
Increíble.
¿Escuchamos un poquito de la música de Luis?
A ver.
Vamos. Qué locura que es este muchacho, ¿no?
Está bueno.
¿Cómo te vas llevando a una especie de ensoñación musical, ¿no? El clima que arman.
Totalmente.
Un guitarrista impresionante, fenomenal. Pudo conocer a B.B. King, y que B.B. King lo invitó a tocar a Estados Unidos, a él y a Papo.
Tremendo.
Tremendo. Impresionante. A ver, un poquito más de Salinas, vamos. Está cumpliendo años el maestro. Ahí va. Ya me da ganas de bailar, ¿eh? Debe estar triste Salina porque fanático mal de Boca. Y con esto que pasó hoy a la tarde, complicado.
Feo cumpleañitos le dieron.
Sí, qué feo. Y bueno, como decíamos, y Riquelme también.
Sí.
Imagínate estar allá. Pero bueno, no pasa nada. El fútbol da revancha.
Siempre.
A ver cómo suena Salinas. Me da una cosa. Es tan. Ese sonido tan. De la guitarra sin ponerle nada. Porque sí. Los guitarristas les gusta usar mucho pedal, mucho efecto.
Sí.
Salinas enchufa la guitarra pelada, como está.
No se acostumbra a una guitarra tan. Sutil, pero a la vez precisa, ¿no?
Sí.
Con muy poco hace mucho.
Si vos agarrás una guitarra eléctrica, la enchufás directamente a la consola o. Tiene este sonido.
Ajá, claro.
Pero hay que hacerla sonar así.
Claro.
Qué divino. Ay, 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 ay. Nos tenemos que ir a las noticias, ¿eh? Dos minutitos y volvemos. Dale, 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 vamos, vamos.
A esta hora,
en este planeta.
En este planeta.
Lo mejor es prender la radio.
Lo mejor.
Y perderse.
Perdidos en el espacio.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 11 grados la temperatura, la humedad 46%. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense dijo que la caída del consumo es preocupante. Javier Rodríguez remarcó que cuando se compara el consumo en supermercados del 25 con el 2023, la caída acumulada supera el 9%. El funcionario aseguró que el consumo de carne vacuna cayó a niveles históricos, pero también el de pollo. El intendente de Coronel Rosales rechazó el veto al fondo de financiamiento para obras contra las inundaciones. Por Radio Provincia, Rodrigo Aristimuño dijo que no le sorprende que el gobierno nacional privilegie el pago de la deuda externa al bienestar de los vecinos.
Cuando uno mira las decisiones del gobierno nacional de no hacer obra pública, o por ejemplo, que hoy salió también publicado la ampliación del presupuesto 2025 y se van a destinar más de 2 billones de pesos para el pago de intereses de la deuda, bueno, claro, ¿cuál es la prioridad del gobierno? ¿No? No es la gente, no es el vecino de a pie, sino tiene otra prioridad con los mercados, con las minorías y bueno, me parece que eso también se dirime un poco a la hora de las elecciones, ¿no?
Juan Schiaretti visitará La Plata el próximo jueves. El ex gobernador cordobés se presentará con el diputado nacional Facundo Manes en el marco de la construcción de un espacio de centro para los próximos comicios. Disertarán ambos dirigentes desde las 18 en el Centro Cultural Islas Malvinas. Cielo despejado, 11 grados. La temperatura, humedad 46%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires iniciamos obras de provisión de energía eléctrica en áreas industriales de San Pedro y Pergamino para seguir potenciando el desarrollo industrial y productivo de la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber
y algo más.
Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 273 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366. Enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia Provincia. Que te banca.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa.
Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no, sueltos tampoco, nunca. A UBASA te cuida. A UBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Economía.
Economía.
Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Perdidos en el espacio.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Muy bien, 20:36 minutos. Habíamos mencionado a Carlos Gardel y nos vamos a meter. Hoy estuve hablando brevemente de Carlos Gardel en el programa Todo Este Ruido de esta misma emisora.
Sí.
Al mediodía.
¿Usted es muy fanático de Gardel? ¿Le gusta mucho?
La verdad que no.
Bueno.
La verdad que no, pero lo que sí, a ver, el tema es que durante muchos años yo tuve el vicio o la postura de los jóvenes rockeros,
sí,
que no nos gustaba ni el tango ni el folclore, nos gustaba el rock.
Claro.
Hubo un momento que fue así, que fue así de precámbrica la postura,
sí,
general de los rockeros, de... De que,
no, con esto no.
El festival de Cosquín, el grande valor del tango, no sé. Era toda una porquería, según nuestra óptica, ¿no? Afortunadamente, se pasó esa etapa adolescente del rock, claro.
Sí, sí.
Y se empezó a integrar.
Pero además hay tantos paralelismos entre rock y tango. Por
pero
lo
ni
menos,
hablar, y aparte son músicas mucho más nuestras,
sí,
que el rock, en un,
sí,
punto.
Sí.
Digamos, el rock, netamente, los orígenes del rock son intentos de copias de bandas inglesas,
sí,
o norteamericanas. Y el tango, ¿a quién le afanamos el tango? A nadie. O sea, es una, sí, cosa que surgió por una mezcla de culturas,
sí,
y aparece esta música, ¿no? Y te contaba que afortunadamente el rock entró en una comunión con la música de nuestros antepasados y de tuvo mucho que ver, y hoy lo mencionamos, a Gustavo Santaolalla.
Uh-huh.
Tuvo que ver mucho Gustavo, ya desde su grupo Arcoiris, que él hacía música utilizando instrumentos autóctonos.
Sí.
Hacía una variante del rock, pero con mucha presencia de la música del altiplano.
Sí.
Lo tenía ahí un saxofonista que tocaba flautas y sikus y todo ese tipo de instrumentos. El mismo Gustavo, que tocaba guitarras acústicas y también tocaba charango.
Sí.
Ronroco, que es una especie de charango más grande de origen boliviano. Ya Arcoiris tuvo una ondita,
sí,
en los 60. No, 60, no, 70s.
Sí. Sí, 70s.
Sí. Dicho sea de paso, en un momento determinado, Gustavo Santaolalla se migra hacia Los Ángeles, hacia California, con otros músicos, entre ellos Edelmiro Molinari, de Almendra, que era su pareja era Gabriela, que era una cantante también de música folk, y algunos, Aníbal Kerpel, que hasta el día de hoy sigue trabajando con Santaolalla, productor. Bueno, hay varios músicos que se van a Estados Unidos y siguen adelante defendiendo a la música nuestra. Y acá viene el asunto. Y Santaolalla termina transformándose en un productor de élite, de los grandes, de la música, de la industria, del cine, de la música actual, pero con elementos del folclore siempre presentes.
La música de Last of Us tiene un charango.
Claro.
La música de Last of Us tiene un charango.
Sí, un charango, exactamente. Es decir que, y por ejemplo, la experiencia cuando Divididos empieza a trabajar con Gustavo Santaolalla, que es creo que en el tercer disco de ellos, Santaolalla le dice, sobre todo a Diego Arnedo, hijo de un folclorista, de Mario Arnedo, le dice a Diego, viste, meté a full bombo legüero, folclore acá. Claro. Termina grabando ese disco que se llama La Era de la Boludez.
Claro. Tiene chacareras directamente.
Tiene chacareras, tiene el arriero en versión rock. El tema que ves, bueno, ahí hay un charango grabado por Gustavo Santaolalla. Y ese disco Divididos, que fue un disco además muy exitoso, con el cual batieron todo tipo de récords, entre ellos 15 estadios obra lleno, ayudó para cambiar un poco la mentalidad en relación al folclore. Porque, bueno, las presentaciones de obras, había músicos folclóricos, tocaba el chango Spasiuk, el acordeón, chamamé. Los Divididos ahí abrieron el juego y yo creo que crecieron.
Sí.
Crecieron como banda. En simultáneo empezaron a surgir un montón de grupos muy interesantes. Por ejemplo, Arbolito.
Sí.
Muchos grupos que empezaron a pelar el charango y instrumentos autóctonos.
Bueno, Bersuit, cuando lo produce Santaolalla, tiene un momento.
Claro, Bersuit también. Árbol, que también produjo Santaolalla. Es decir que, afortunadamente, esa cosa de que al rockero no le gustaba el folclore se terminó. Y por el lado del folclore empezaron a salir músicos folcloristas rockeros, con alma de rockero, como Rally Barrio Nuevo, como un montón de músicos muy interesantes. Y ahí yo creo que se superó esa instancia. Pasa lo mismo con el tango. Pero bueno, no me quiero ir mucho por la rama porque tenemos que hablar de Carlos Gardel. ¿Cómo llegué acá? No sé. ¿Cómo
le
me vuelvo? No sé. Agárreme de la mano y me lleva de vuelta hasta la entrada.
Dale. Bueno. Pasa el 42.
Carlos Gardel, cantante, compositor, actor de cine. Una facha espectacular. Una sonrisa que las minas se volvían locas. El pelo engominado. Tragedia, siempre de traje. ¿Nacido dónde? Y acá es la primera de las preguntas. Esta pregunta es una bomba. Los uruguayos dicen en Uruguay.
Sí.
Tacuarembó, el lugar. Los argentinos dicen en Argentina, que es porteño.
Sí.
Los franceses dicen que nació en Toulouse. Bueno, no se sabe. O sea, Carlos Gardel lo que tiene de bueno es que es de tres países a la vez. Todos dicen que es de ellos.
Sí.
Hay algo que sí es cierto y que vamos a decir que nació un 11 de diciembre de 1880 y pico. Y en 1923, ya él tenía 30 años aproximadamente, se nacionaliza argentino.
Bueno.
Es decir que
él elige acá.
Claro, él termina eligiendo la Argentina, sea de donde sea.
Su música, su vida, su
claro.
Respira Buenos Aires, digo. Podrá o no haber nacido en Toulouse o Tacuarembó, pero respira Buenos Aires.
Sí. Ya desde pibe le gustaba el mundo artístico, la bohemia porteña. Pensemos que él, en su adolescencia, que es cuando empieza a deambular la zona del abasto, meterse en determinados tugurios donde había música en vivo. Estamos hablando del año más o menos 1910.
Sí.
Y una Argentina medio próspera, si se quiere. No sé si sí. Próspera, pero bueno.
Para algunos muy próspera.
Bueno, cómo me la peleó, ¿eh? Una de las potencias mundiales, decían que era, qué sé yo.
Sí, 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 sí.
Algo había.
Sí, estaba la frase más rico que un argentino, ¿no? Por cómo cómo gastaban los argentinos afuera.
Sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, no eran muchos esos argentinos, eran un par de familias.
Claro, ¿no? Claro. La sí. Famosa tirar manteca al techo creo que también viene de esa época.
Sí.
Que no sé cuál era el chiste que hacían cuando iban a comer o algo, los oligarcas sí. Argentinos en el exterior, que tiraban la manteca y para reírse la manteca se quedaba pegada en el techo, el pan de manteca. Pero no sé, nunca supe bien que... Bueno, al margen, vamos a decir que en el 1900, Carlito Gardel conoce al payador Bettinotti.
Ok.
No confundir con Pettinato, que no tiene nada que ver. Bettinotti, que es el que lo apoda el Zorzal, por la belleza de su canto, por la voz que tenía hermosa Carlos Gardel. Que
hasta... Es un pájaro el Zorzal.
Claro.
Okay.
Creo que es, si mal no recuerdo, es el pájaro fisura. A ver, Vanessa, ¿es el pájaro fisura?
¿Cómo el pájaro fisura?
Y cuando vos venís a tu casa a las 5 de la mañana...
Ah, es el botón.
Sí, es el que cuando está medio clareando está te bien. Empieza a decir, viste, que te querés matar.
Sí, 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 es el pájaro de la vergüenza.
¿Es? Bien.
Es el pájaro fisura.
Bueno, el pájaro fisura, el zorzal. Ahí él ya empieza a hacer sus primeras armas como cantante, pero recordemos que él trabajó en el Teatro La Victoria, que es un teatro que no sé, hoy por hoy no debe existir, o en aquel momento era el teatro donde se representaban las zarzuelas españolas. Él trabajaba de tramoyista. ¿Qué es tramoyista? Es un tipo que anda contando secretos por ahí. No.
Yo me imagino algo así.
Tramoyista es el que sube y baja el telón, pone la escenografía, la cosa.
Un fierro.
Sí, bueno, pero era muy chico en aquel momento. De ahí pasó a trabajar en el Teatro Ópera.
Ok.
El Teatro Ópera, empleado fue Carlos Gardel.
Mirá.
Eso fue en el año 1902. En un momento determinado, él empieza a andar con políticos, como una especie de el más jovenzuelo de ellos. Creo que se afilia al Partido Conservador.
Ajá, mira, no tenía este datazo.
No, es un dato que... Pero bueno, calculo yo que en aquel momento eran... No sé, esa Argentina de 1910 era muy del Partido Conservador, me imagino.
Sí, bueno, era en 1910, todavía no ganó Irigoyen. Todavía seguimos
claro,
en el fraude.
Claro, claro.
Gobiernan conservadores, el PAN, el Partido Autonomista Nacional, sí.
Y en 1911 conoce a uno de los que sería su gran amigo, colaborador de muchas aventuras musicales, que es Razzano.
Ajá.
¿Cómo sonaban? Así.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, rara y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, La golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías. Y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia y aquí estará en tu boca. Con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio. Con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar. Y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje. En tu eterno sembrar.
Bueno, 90 años de la muerte de Carlos Gardel. Se rumorea por ahí que Gardel estuvo preso en la famosa prisión de Ushuaia.
Sí.
Aparentemente por un escandalete que mezcló mujeres y políticos.
Epa.
Dejo este punto acá para una investigación posterior.
Epa.
Aunque hay otra versión que indica que él le tocó hacer de campana.
Sí.
En un asalto.
En un asalto a toda regla.
Y en donde hubo un tiroteo, y él quedó ahí en el medio del tiroteo, y fue apresado y enviado al presidio. Pero bueno, son, como todo en Gardel, son testimonios, mitos, anécdotas, leyendas, no se sabe.
Sí se sabe, se sospecha que, bueno, el mundo del tango tenía vastas conexiones con el AMPA.
Sí.
¿No? De hecho, sí parece que esto es más certero, que se come un disparo, Gardel.
Bueno, eso sí, que como decían también en el programa anterior al nuestro, con muy buen tino, en un momento determinado descubren una bala, no sé si fue en la autopsia.
Sí.
A partir de la trágica muerte en el avión, sí, del incendio, aparece una bala que incluso alguien vaticinó o dijo que fue de alguien que había subido al avión para matarlo.
Ah, mira.
Era una versión bastante loca. Nunca se confirmó. Lo que sí hay indicios de que esa bala viene de muchos años y sí, que quedó alojada en su cuerpo sin generarle mayores daños. Y que habla de algunos momentos bastante agitados de Carlito Gardel.
Sí, y de eso hay archivo, porque está comprobado que fue derivado al Hospital Ramos Mejía, que fue atendido ahí por un balazo.
Bueno.
Ahí existe el archivo.
Bueno, bueno, bueno. De todas maneras, es muy loco. Vos sabés que a veces que yo me iba de acá de la radio caminando y dejaba el auto muy lejos, y pasé por un lugar que tiene una placa en la, sí, puerta donde dice que aquí vivió Carlos Gardel.
Ajá.
Ahora no recuerdo la dirección exacta. No coincide con las direcciones que tengo yo acá anotadas de sus domicilios, porque él vivió en alguna época en la calle Uruguay,
sí,
162, de aquí de Capital, muy cerquita de la radio.
Sí.
Vivió en la avenida Corrientes, 1553, más cerca todavía, sí, de la radio. Casi diría que a una cuadra de acá.
Sí.
Y también vivió en la avenida Corrientes, 1714.
Acá a la vuelta.
Y también seguramente vivió en ese lugar que ahora no recuerdo, que queda nada, queda por el 11, pero bueno, no me acuerdo. Calle Rincón. 137, calle Rincón, sí señor. Bueno, ¿qué podemos decir de Gardel? ¿Sabe cuántas canciones grabó?
¿Cuántas canciones grabó?
¿Está preparado?
A ver.
Mire que grabar una canción es todo un tema, ¿eh? ¿Sí? 1500 grabaciones hay de Gardel.
¿Cómo va a grabar 1500? Estamos locos.
1500 grabaciones hay. Hay. Y las puede comprobar. Después hay un montón que se han perdido. Pero, digamos, hubo alguien que se puso a sacar la cuenta de en 15 años de carrera, más o menos, que fue, porque hubo un par de años que él estuvo medio retirado. En 15 años, 1500 grabaciones.
Una locura.
Es más o menos un LP, un disco de vinilo de un lado y del otro,
con, sí,
cada 45 días, durante 15 años. O sea, uno piensa en esa obra, hoy no la puede hacer nadie.
No.
Bueno, amén de la calidad artística de Loco cantando, que no hay... Hay algunos temas que por ahí no los canta, quizás un 10 como canta todo.
Sí.
Lo canta 9,950. Sí. Pero, digamos, no existe la desafinación en Carlos Gardel. Un vozarrón descomunal, un estilo interpretativo genial. Y en una época que no había segunda toma.
Sí.
O sea, muchas veces en las mismas en las películas que él termina haciendo para Hollywood y para la RCA y la Paramount, él viene de una acción, supongamos que, no sé, que está con la novia caminando y le da un beso y se da vuelta y empieza a cantar una canción.
Sí.
Y la canta, la canta ahí.
Claro, a vivo.
La canta ahí, aparecen los guitarristas, la canta ahí, porque no existía tecnológicamente.
¿Y cómo es que pasa de los Tugurios de Buenos Aires a superestrella, sex symbol argentina de Hollywood? ¿Cómo?
Esa es una pregunta que no puedo responder en este momento.
Está bien. Quedará para la próxima.
Esa pregunta yo no la puedo responder. No, dicen que en un momento determinado la RCA, que venía con el fenómeno comercial y artístico, recordemos que recién se había inventado el disco, uh-huh, y había un cantante que se llamaba Enrico Caruso, que cantaba como los dioses, y ellos buscan como alguien que pudiera seguir, no la misma línea musical, porque Caruso cantaba más canciones o de ópera o de... era un tenor.
Sí.
Pero algo que pudiera seguir esa línea. Y encuentran en Gardel, con sus canciones criollas, con sus tangos, un reemplazante interesante, aunque quizás no era de música europea, con muchísima aceptación.
Claro.
Tenemos tiempo para una canción nada más. No vamos a hablar de la muerte.
Bueno, me parece bien.
No vamos a hablar de la muerte.
Celebremos la vida.
Medellín, ¿eh? En ese aeropuerto. No vamos a hablar de la muerte. Se habla de un choque de aviones y se prende fuego todo. No vamos a hablar de la muerte. Le voy a decir una cosa que comenté hoy a la mañana.
A ver.
Fue el primer caso de manipulación mediática de la Argentina, la muerte de Gardel.
Uf, ¿por qué?
Los medios estuvieron 7 meses hablando solamente de la muerte de Carlos Gardel. Y no hablaron del asesinato del diputado Bordenave, por ejemplo. O sea, distrajeron a la gente...
Con la muerte de Gardel.
Con la muerte de Gardel. También hubo un conflicto grande con el tema de las carnes, de...
Que es en los 30, claro.
Claro.
Sí, sí, es la huelga del frigorífico en San Salvador, por supuesto.
Todos los días prendía la radio, estaban hablando de Gardel, de Gardel, de Gardel. Mira. Chicos, a ver cómo sonaba.
Tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Por seguir tras de su huella, yo bebí incansablemente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía, el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. Pero para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Oh,
puesto abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar.